Buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar con oración. Pues gracias, Padre, te damos por que acabamos de celebrar la cena de nuestro Salvador, Señor, que Él mismo estableció. Y gracias, Señor, porque Él nos compró con su propia sangre. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes a conocerle más, que siempre pongas en nuestro corazón seguir creciendo en el conocimiento de Él y de ti, Padre. Gracias por tu palabra y te pido que me ayudes a entenderla y que nos ayudes a recibirla con un corazón abierto, Señor, y dispuesto. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar en Juan, capítulo 10. Aquí traigo los versículos para ir siguiendo, también pueden irlo siguiendo en sus Biblias, y vamos a ver a partir del versículo 22. Primero voy a dar lectura de corrido y después vamos a ir viendo los versículos uno por uno. Dice: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo: les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Muy bien, regularmente pongo un mapa, hoy no lo traigo, nada más traigo una imagen, realmente son los versículos que traigo. Entonces, versículo 22 dice que estaban en Jerusalén y estaban celebrando la fiesta de la dedicación. Por ahí investigando, esta era una fiesta que hacían para celebrar la purificación del templo que había sido profanado años antes, 167 antes de Cristo, y era una celebración que hacían en invierno. Por ahí también investigando, decía que se hace dependiendo del año, a veces es en noviembre, a veces es en diciembre. Aquí las notas de la Biblia, que algunos tienen la misma versión que yo, dice que en esta fiesta de la que estamos aquí leyendo, se celebraba el 25 de diciembre. Entonces, nada más ahí para su referencia, era una de las diferentes fiestas que celebraban en Jerusalén, ahí en el templo. Otras de las fiestas eran la fiesta de Pascua, la fiesta de los tabernáculos, en la cual Jesús había estado anteriormente también, ahí cuando subieron primero sus hermanos. Bueno, él estaba en Galilea con sus hermanos subieron, le dijeron que subiera, él dijo que no había llegado su hora, pero ya después subió y al final estaba también enseñando ahí durante la fiesta de los tabernáculos. Entonces esta fiesta fue posterior a eso. Era invierno, también investigando, pues ahí en diciembre hace frío, llueve, en algunas ocasiones también, de vez en cuando también neva. Entonces estaban en el pórtico de Salomón, ahí sí traigo un mapa. Este es el dibujo, el 3D del templo. Aquí está el templo y estaba rodeado por pórticos. Entonces, este es el pórtico real y aquí está el pórtico de Salomón. Era una estructura con arcos, más o menos como cuando vamos ahí al centro, al mercado, que está también alrededor, que están los portales. Entonces era una construcción similar a esa. Más o menos así se ve. Creo que esta es una vista de la Pórtico Real. Y este que está por acá es el Pórtico de Salomón. Pues ahí estaba Jesús. Estaba buscando y desde el capítulo 6, al final del capítulo 6, es cuando está con sus discípulos. En el capítulo 7, 8 y 9, también en este 10, no comenta nada de sus discípulos. Pero yo creo que estaban ahí porque Juan, el que nos relata esta historia, era uno de sus discípulos, los más cercanos que andaban con él. Y también en el capítulo 11, después vemos que él regresa a Galilea y que le informan que Lázaro estaba enfermo. Entonces, ahí le dicen, vamos a otra vez a regresar ahí a Betea y a Jerusalén para sanar a, bueno, para ver a Lázaro. Y ahí le dicen, oye, te acaban hace un tiempo apenas que te querían apedrear y quieres regresar otra vez. Los discípulos de él les dicen eso. Entonces creo que estaban ahí, estaba Jesús con sus discípulos y estaba enseñando a diferentes personas. Había división, algunos ya habían creído en él, como vemos en algunos versículos de capítulos anteriores. Y había otros que no creían, que estaban en contra. Entonces ahí estaba Jesús con un grupo de judíos divididos, unos creían, otros no creían, estaba con sus discípulos. Después también, si buscan en la Biblia, hay otros pasajes donde se menciona el pórtico de Salomón. Entonces regularmente lo utilizaban para enseñar. Varios grupos, incluyendo los escribas, acudían ahí a enseñar a sus discípulos. Ok, entonces ya más o menos sabemos el contexto. Dice que entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Pues ahí este grupo, que pues era de la parte de la división que no habían creído, dice que lo rodearon ahí donde estaba. Enseñando, y pues parece que su pregunta es seria, ¿no? Y pues con un interés genuino, ¿no? Porque dice, pues que estaban en suspenso, como que ya esperando, ya dinos si tú eres el Cristo, claramente dínoslo. Entonces Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Entonces, también ya en capítulos anteriores, Jesús ya había dicho que él era enviado por Dios, que él era la luz del mundo. También en el 850 y, sí, 65, perdón, en el 858, también había dicho, yo soy. Y pues ellos habían entendido que él hablaba, que él era Dios. Entonces también ya había hecho muchos milagros, había alimentado a multitudes. Y en el capítulo 9 justamente vemos que ahí en esa área también había dado la vista a un ciego de nacimiento. Entonces ya habían sido, seguramente este grupo también habían estado ahí, habían sido testigos de ese poder, de lo que había dicho y de lo que había hecho. Entonces, tanto lo que él decía como lo que hacía daban evidencia de que él era el Cristo, él era el enviado de Dios, el asignado por Dios. Pero lo querían escuchar de otra manera, lo querían escuchar más claramente. Jesús sigue hablando, entonces les dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces Jesús ya sabía quiénes eran los que no creían. Y aquí hay palabras importantes, creer, oír y seguir. Hoy estamos viendo de la obediencia en el pasaje que leyó Sergio, era primero de Samuel 15, 22, nos habla de escuchar o prestar atención. Entonces aquí el oír no es nada más oír como a veces cuando todavía A veces me dicen algo y digo que sí, pero realmente no obedezco. Ya después, oye, ¿hiciste esto? Ah, no, 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 no te, no. ¿A qué hora me dijiste o qué? Cuando según yo estaba oyendo y hasta asintiendo con la cabeza. Entonces, oír, prestar atención, como veíamos en 1 de Samuel 15, 22. Y seguir es obedecer, obedecer lo que nos dicen. Aquí quiero a lo mejor leerlo un poco diferente. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces va relacionado con el oír, el prestar atención, el seguir con obedecer. ¿Y cómo podemos oír la voz de Cristo en estos días? Pues todos sabemos a través de la palabra, ¿verdad? Entonces debemos de estar agradecidos con Dios que nos ha dejado su palabra para poder escuchar su voz, la voz de Cristo, y pues que nos ponga en nuestro corazón siempre el obedecerle, el seguirle. Entonces aquí, pues en el 26 también veo que es pues una declaración fuerte para este grupo, porque a inicios del capítulo él está hablando, Jesús, de sí mismo, que él es el buen pastor que da su vida por las ovejas y que tiene su rebaño y que de hecho tiene a otros que son hablando de los gentiles, que eran de su rebaño, pero eran de otro lugar. Pero aquí los está excluyendo, les está diciendo: ustedes no son de mis ovejas, no son de mi rebaño. Y la razón de eso es, ¿por qué? Creer, porque no creían. Realmente estaban haciéndole estas preguntas a Jesús, pero realmente su pregunta no era sincera. Todavía tenían el velo en sus ojos, su corazón todavía endurecido, y pues sus intenciones eran otras. Desde capítulos anteriores ya vemos que lo estaban tratando de apedrear, lo estaban queriendo matar, lo querían atrapar, aunque todavía no llegaba su hora. Entonces, aquí está este grupo, y pues Jesús les dice: ustedes no son de mi rebaño. Que si fueran de mi rebaño ya hubieran creído, ya hubieran estado prestando atención a mis enseñanzas y me estuvieran obedeciendo. Entonces, Jesús conoce, nos conoce. Una vez que creemos en Él, pues tenemos que oírlo y seguirle, obedecerle. Voy a leer nuevamente el 27, nada más. Yo las conozco, yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Pues Cristo cubrió toda la deuda que yo tenía en la cruz, y era necesario que fuera así porque solo su perfección, su santidad podía cubrir el requerimiento de Dios que Dios pide. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo tuvo que venir y entregarse a sí mismo. Y vemos aquí que nadie las puede arrebatar de mi mano, está hablando Jesús, pero después dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces, pues Dios es todopoderoso, realmente Él controla todo el universo, entonces no hay nada en el universo que pudiera, físicamente pensando, abrirle la mano para sacarnos de él. Y aquí también hay que prestar atención que primero dice que nadie las puede arrebatar de su mano, hablando de Jesús, y luego dice que nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces me imagino la misma mano, todopoderosa, sujetándonos. Quiero leer algunos versículos también, están en Romanos 8, 38 y 39, algunos lo sabemos. Nada más para regresar a la convicción y la seguridad que tenemos al estar en la mano de Jesús y en la mano de Dios Padre Todopoderoso. Aquí está hablando Pablo, y creo que Pablo estaba bien seguro de esto, conocía bien todo y está diciendo: porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles. Chava nos ha estado hablando de los ángeles y pues también nos ha hecho ver qué tan poderosos eran. Pero dice que aún ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no hay nada, no hay nadie, no hay cosa visible, no hay cosa invisible que nos pueda separar de Dios, que nos pueda arrebatar de su mano. También estaba pensando que arrebatar a veces es tomarlo por sorpresa, ¿no? De que, pues ya dejo ahí la mano, ay, se lo arrebato. Pero realmente Dios está presente en todas partes, también vamos a ver más adelante eso, y conoce todo, entonces nada, nadie nos puede arrebatar. Hay veces que yo mismo a veces trato de como que abrirle la mano a Dios, pero es mi carne, o es el mundo, es Satanás, pero estamos seguros, como Pablo lo estaba, de que nadie nos puede apartar de su mano, una vez que hemos creído en Cristo como Salvador. Muy bien, y versículo 30, yo y el Padre somos uno. Déjenme ponerlo de esta manera. Dice, entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. A ver, ¿quieren escucharlo claro? Jesús les respondió, yo y el Padre somos uno. A lo mejor ahorita en nuestro contexto no podemos entender bien tampoco la declaración, pero yo creo que ellos sí lo entendieron por los versículos posteriores. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Anteriormente también en otros capítulos ya habían estado queriendo apedrearlo. En el 8:59, después de que él dice yo soy, también lo entendieron. O sea que sí lo habían entendido. 8:59 dice, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Estaba pensando de qué era el piso del pórtico y también estaba investigando, pero no encontré. Lo más seguro es que haya sido una parte con piedra, otra parte con tierra. Porque había piedras, entonces no sé si las traían en su bolsa o algo, pero tomaron piedras. Y también viendo en el capítulo 8 al inicio, donde llevan a la mujer adúltera, también ahí intentaron agarrar piedras para apedrear a la mujer, y dice que Jesús estaba escribiendo en el suelo, en la tierra. Entonces creo que había una parte de terracería también ahí en el pórtico. ¿Y por qué agarraban piedras? Había una ley en Levítico que debían apedrear para hacer castigo por pecados cometidos o porque fueran en contra de los mandamientos. Entonces en el 24, Levítico 24, en el 16 también está, ahí está declarando Moisés, que deberían de apedrear y dar muerte a los que blasfemaran el nombre de Dios. Entonces sí habían entendido los judíos que Jesús había dicho que Él era Dios, que Él era el mismo que Dios. Y pues la verdad, Jesús es Dios, tiene la misma esencia, tiene los mismos atributos. También vamos a ver unos versículos adelante que nos confirman los atributos de Jesús iguales a los de Dios. Entonces, agarraron piedras, querían aventárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? 33. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Entonces, blasfemia es faltarle al respeto, quitarle algo a los atributos de Dios, hablar cosas sobre su santidad, sobre su deidad. Entonces, los judíos aquí estaban entendiendo, pero vemos que entender no es lo mismo que creer. Entonces dice, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces vemos que ya habían entendido, pero no habían pasado ese entendimiento de su cerebro realmente a creer en su corazón. Muy bien, pues gracias a Dios que a nosotros sí nos ha desvelado el velo de nuestros ojos y ha suavizado nuestro corazón para poder aceptar esa verdad. Y solo sea la gloria a Él. Continuando, hay más versículos en la Biblia. Por aquí les voy a pedir a algunos varones que me ayuden a leerlos acerca de la deidad de Jesús, que Jesús es Dios. Juan 1:1.
Antes existía el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
Muy bien, gracias. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús.
Hebreos 1:8. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Gracias, Martín. Seguimos con versículos de la deidad. Tomás, por favor.
Romanos 1:5 dice: ¿De quiénes son los patriarcas y de quiénes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos?
Amén, gracias. Voy a darle la bienvenida a Huicho, que nos acompaña. Primera de Juan 5:20, Huicho, ¿sí lo alcanzas a ver?
Sí. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Muy bien, gracias. Entonces, Jesús es Dios y comparte la misma esencia, los mismos atributos. Y quiero ver estos versículos también de los atributos de Dios el Hijo, Jesús, que nos hablan estos versículos. Primero es omnipresente. Ya casi todos saben, pero por si hay alguien que no sepa, omnipresente quiere decir que está presente en todas partes al mismo tiempo. Mateo 28:20 dice: enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Uno más, Mateo 18:20. Rafita, ¿puedes ayudar, por favor?
Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
Gracias. Siguiente atributo de Jesús como Dios Hijo: omnisciente, que tiene un conocimiento perfecto y completo de todo. Juan 6:64, alguien que me quiera ayudar a leerlo. Raúl.
Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar.
Gracias. Mateo 17:22, 23, alguien más. Gus, por favor.
Mientras andaban unidos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo mandarán y al tercer día resucitarán. Y ellos se entristecieron mucho.
Muy bien, gracias. Pues aquí vemos que Jesús conocía todo lo que iba a pasar de antemano. Y uno de mis favoritos, que ya lo he compartido aquí enfrente, algunos ya lo han escuchado, algunos va a ser la primera vez. Mateo 17:24 al 27 dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas de impuesto del templo y le dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Aquí parece que no está Jesús. Ya después Pedro llega a la casa y dice: y cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se le anticipó, antes de que se acercara a Pedro a platicarlo, a decirle: oye, pues ya me están reclamando de los impuestos. Se acercó Jesús y le dijo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributo o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces, desde ese versículo 25 ya vemos que Jesús ya sabía lo que había estado hablando Pedro con los que le querían cobrar los impuestos. 26. De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. 27. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un siclo. Tómalo y dáselo por ti y por mí. No hay duda, ¿verdad? Jesús estaba en control, conocía todo, sabía lo que le habían preguntado a Pedro, sabía cuánto le estaban cobrando. Y aquí no le dice, mira, ve a tal hora, ve en este punto exactamente. Nada más le dice, ve al mar. Entonces ya sabía que iba a llegar un pez al punto que llegara Pedro, en el momento que llegara Pedro. Ya sabía, ya les comentaba, cómo había llegado la moneda a la boca de ese pez, de quién había sido antes, cómo había llegado al mar, si se le había caído, si la había aventado, si alguien se la había extraído. Ya sabía cómo el pez había llegado y ya sabía dónde iba a llegar Pedro al mismo tiempo que el pez, cuando lanzara el anzuelo, que el pez lo iba a tomar y que lo iba a sacar. Entonces, es maravilloso ver todos los atributos de Jesús siendo Dios. Nada más son unos, hay muchos más todavía, pero sé que también por ahí los han estado estudiando. Y pues gracias a Dios, que a la mayoría de aquí, estoy seguro, nos ha dado ese entendimiento para aceptar a Jesús como Dios y como nuestro Salvador. Es el único camino para llegar a Dios. Pero también hay algunos que han estado, tal vez como los judíos, como este grupo, escuchando y escuchando, vez tras vez, pero aún todavía no han pasado su entendimiento a creer. Entonces, hoy es el día en que pueden creer en Jesús para poder escucharlo, obedecerle, para ser parte de su rebaño. Y una vez estando en él, estamos seguros por siempre, por la eternidad. Muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Señor, por este pasaje que nos has dejado en tu palabra, que nos asegura que Jesús es tu Hijo y es Dios como tú, y comparte toda tu esencia, Señor, y nos trae seguridad a nuestras vidas. Y como hemos visto hoy, Señor, ayúdanos a escucharte, a escuchar a Cristo a través de la Biblia y a obedecerle, y que vivamos una vida con gozo y con gratitud a ti, Señor. Gracias por esta iglesia y por los que hemos escuchado hoy tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.